queremos dar las gracias por sus oraciones para este tiempo que estuvimos de viaje misionero a Costa Rica. Tuvimos la oportunidad, como vemos ahí, de compartir con la Iglesia Templo Bíblico Bautista de Barba, una ciudad o un cantón, como le llaman allá, del municipio de Heredia, cerca de San José. Estuvimos ahí con el pastor Pablo Ramírez, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro país, predicando aquí la palabra, y también el campamento que tuvo el pastor Quinlan con los sordos, porque él tiene un tremendo ministerio allí con hermanos sordos, y tiene también su pastor de sordo. Es una iglesia bendecida por el Señor, y allí tuvimos la oportunidad de compartir con pastores del área, también con los jóvenes, con los matrimonios. También tuvimos la oportunidad de compartir la palabra con la iglesia. Y luego en esta iglesia, esta otra iglesia, está en Santa Ana, ya en San José, a donde tuvimos la oportunidad también de predicar el último día. Y ya cuando terminé todo, entonces la madrugada de ese jueves, de miércoles a jueves, fue que me atacó la contractura muscular, por la cual pedí oración a ustedes, porque realmente no sabíamos si íbamos a poder viajar para venir. Pero le damos gracias al Señor por lo que Él hizo y la manera en que oyó nuestras oraciones. Vinimos en paz con dos vuelos maravillosos y con una hermosa chica que le pusieron 20-20 y ahora ve todo cuanto yo soy. Así que damos gracias al Señor también por los hermanos Frederick y Becky Lang, que nos atendieron allí y estuvimos con ellos varios días, compartiendo con ellos también muchas experiencias y recordando todo lo que hemos vivido acá. Así que oren por ellos, que piensan en junio para nuestra conferencia matrimonial venir con un grupo. Ya la hermana Becky es la representante de Convertidos a Cristo en San José, para anotar y reservar todos los matrimonios que van a venir desde allá a las conferencias matrimoniales. Algunos se han animado y quieren estar con nosotros también este año. Así que este año se agrega Costa Rica, ¿verdad?, en el grupo de países que nos están acompañando en nuestras conferencias matrimoniales en el mes de junio. Así que nada, vamos a seguir orando al Señor por todos esos propósitos. Y oren también por esta amada iglesia, la iglesia Templo Bíblico Bautista de Barba, y también la iglesia en San José, o sea, la iglesia Bautista en Santa Ana, San José. Sus pastores, pues, ya conocen nuestro país, le envían precisamente estos dos pastores, el pastor Pablo Ramírez y el pastor Isaac Santamaría, muchos cariños, especialmente al hermano Rubén y a la hermana Ana María Castillo, que han sido sus anfitriones aquí y están locos por volver para que le preparen todo ese manjar que ellos preparan allí de desayuno. De desayuno principalmente, me dijeron. Bueno, pues nada, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Ya estamos en el capítulo número 8. A versículo número 21, a donde la palabra del Señor nos muestra precisamente todo cuanto el Señor Jesucristo viene desarrollando en su ministerio, proclamando la salvación en Cristo Jesús, proclamando todo cuanto era necesario para que el hombre tuviese entrada en el reino de los cielos. Y vemos allí después que el Señor, pues, declara o hace la declaración de que Él es la luz del mundo, de que aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto trae confusión en medio de los religiosos de aquella época. Eso trae una serie de discusiones y de igual manera enfrentamiento al mismo Señor Jesucristo sobre lo que Él está predicando de la palabra de Dios, y claramente hacen una tremenda oposición hacia su persona. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor, capítulo número 8 y verso 21, dice allí la Escritura: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos las gracias por tus ricas bendiciones y por todo aquello, oh Dios, que tú nos brindas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el poder de tu Espíritu, porque por él hemos tenido convicción de pecado, de justicia y de juicio, para poder darnos cuenta que nuestra condición de pecado no podemos entrar en el reino de los cielos. Sabemos, Padre, que tú has declarado en tu palabra que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, por la obra que tú hiciste allí en el Calvario. Y te rogamos, Padre, que tú abras nuestros ojos, el entendimiento de aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal contigo y que a través de tu palabra sean bendecidos para salvación y vida eterna. Sabemos, Señor, que el cielo es solamente para aquellos que creen en ti. Bendícenos, guárdanos y permite que toda palabra que podamos compartir en el día de hoy sea sazonada con sal, bendita por ti y conforme a tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El cielo, oiga, el cielo es exclusivamente para aquellos que creen en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Precisamente en Costa Rica, utilicé una frase muy común en mí, que dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero hacen lo que están haciendo para ir al infierno, o lo que se necesita hacer para ir camino al infierno. Y es una realidad que usted hace una encuesta en cualquier lugar donde usted esté y le pregunta a cada persona que está ahí, sea de la religión que sea, aún no tenga religión, y te va a decir, sí, yo quiero ir al cielo. Ahora, el problema no es querer ir al cielo, el problema es saber lo que hay que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. La Biblia nos muestra que por cuanto somos pecadores, estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios, no tenemos oportunidad de salir de este mundo si no es camino al infierno eterno. Ahora bien, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor tiene a bien mostrarnos en su palabra lo que nosotros tenemos que saber precisamente para salir de nuestra condenación y poder tener la oportunidad de partir de esta tierra y llegar al reino celestial. En esta porción, como vemos aquí, el Señor Jesucristo recomienda con toda mansedumbre a los judíos incrédulos que se enfrentan a él cuando él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y presenta aquí a esos incrédulos para que consideren las graves consecuencias que significa no aceptar la palabra de Dios para poder ser salvos. De hecho, en el versículo 21, cuando dice la palabra, y está la conexión con la sección anterior, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, una conclusión o un planteamiento tremendamente sísmico con respecto a lo que ellos creían que se podía hacer para entrar en el cielo y en lo que el Señor está declarando para poder entrar al reino celestial, cuando sabemos que el dueño del cielo es el Señor. Puedenme decirle, a mi casa no entra nadie que no deje yo entrarlo, que cumpla las reglas, ¿verdad?, que yo he establecido en mi casa para que entre a mi casa, para que se comporte en mi casa. El dueño del cielo es Dios. Allí nadie va a poder entrar sin que haya hecho la voluntad de nuestro Dios. Y estas palabras, ¿verdad?, que vemos aquí, son sumamente descriptivas, y con ellas Jesús declara con toda crudeza la consecuencia que tendrá el pecado de incredulidad. Métase eso aquí. El pecado de incredulidad, no solamente de esos judíos a que en este momento se enfrentan a Jesús, sino en todos aquellos que no entiendan que en Jesucristo es el único que puede darle salvación y vida eterna. Recuerden que ya en la sección anterior le habían declarado al Señor: tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Y están con todos los hierros tratando de destruir lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús ahora les advierte que el cielo es solamente para los que creen que Él es el Yo Soy. Ese Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que ha venido a este mundo encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo para pagar en la cruz lo que a ti y a mí me corresponde pagar por mi pecado. Pero la Biblia concluye en este versículo 30 diciendo: muchos creyeron en Él. O sea que todavía en aquel entonces, y dentro de toda esa oposición que tuvieron muchos en contra del Señor Jesucristo, hubieron aquellos que ciertamente creyeron en el Señor Jesucristo. Por tanto, podemos decir que el Señor continúa aquí enseñando en favor de ese grupo, de esos que habían de creer, proclamándole la sana doctrina y lo que realmente ellos necesitaban oír para poder ser salvos y poder tener la seguridad de que cuando partieran de esta tierra iban a entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, vamos al capítulo 8, ahí mismo, versículo 21, y vamos a entrar en los juicios declarados por el Señor en esta porción de la palabra. El juicio está sobre el hombre pecador. La ira de Dios se revela desde el principio, dice la palabra de Dios, por cuanto los hombres cambiaron la verdad por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. La Biblia nos enseña: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no o rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Y el Señor nos está haciendo advertencia para que no pequemos de ingenuos, para que no pequemos de ignorantes, para que no pequemos en el desconocimiento de la palabra de Dios. Y el primer juicio, ¿verdad?, que presenta el Señor es el juicio que viene sobre aquellos cuando el Señor partiera hacia la patria celestial. Después de la muerte del Señor, que fue sepultado, al tercer día resucitó. Dice la Escritura: se le apareció a muchos, a más de 500, luego a los apóstoles, los vemos, ¿verdad?, en compañía de Tomás, sigue la presencia de Tomás, luego con la presencia de Tomás, y luego allí en el momento en el cual él asciende a los cielos, y como dice aquí la Escritura, ciertamente el Señor iría al reino de los cielos de donde había regresado, o de donde había venido. En este primer juicio, planteado por el Señor Jesucristo, a todos sus adversarios que no quisieron oír el mensaje y que mucho menos quisieron aceptar que Él era la luz del mundo y que Él era el yo soy, dice aquí la palabra de Dios, a ellos el Señor les traería juicio eterno. Él dice en este versículo, yo me voy. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad? Hay de aquellos de quienes yo me aleje. Cuando tuvieron la oportunidad de conocerme estando cerca de mí. Ustedes recuerdan ese pasaje de Isaías, capítulo 55 y versículo 6. Ese pasaje nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Mañana usted no sabe si usted va a tener esa oportunidad. Llegará el día en que el Espíritu Santo será quitado de esta tierra. Ya usted no va a tener oportunidad de creer en la obra de Cristo para salvación y vida eterna. O yo me pregunto, ¿conoces tú el futuro? ¿Sabes tú cuándo te vas a morir? ¿Tienes tú una agenda de lo que va a pasar antes de que el Señor te mande a buscar? Si tú no conoces esa realidad y sabes que tienes la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador, llámalo en tanto que Él está cercano y dispuesto a darte esa salvación. El Señor se despide de esta gente y como vemos aquí en la palabra del Señor, le demanda, le requiere que ellos crean en el poder de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo número 32, ya el Señor le había dicho a su pueblo, oiga, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. La única manera que el hombre tiene para poder vivir eternamente es convertirse a Cristo. No hay otra. ¿Y qué es convertirse a Cristo? Simplemente entender que somos pecadores, aceptar que Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados y desviar nuestra vista, desviar nuestro camino 180 grados hacia el camino de Dios. Y eso es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. Por eso es una realidad que fuera de Jesús, el hombre no tiene salvación ni oportunidad para entrar en el reino eterno. Y es allí donde el Señor le dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aunque sabemos que Jesús está hablando aquí, en este pasaje, del momento en que Él se iría a la presencia del Padre, ellos no entendieron esa realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para entender las cosas de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y eso es lo que ellos entienden aquí. Lo que están entendiendo cuando el Señor les dice, yo me voy y me buscaréis y en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Oiga la respuesta de esta gente. El hombre se va a suicidar. El hombre se va a suicidar. Eso es lo que nosotros vemos. Sabiendo que llegará un día en que ya no tendrían oportunidad ni forma de encontrar la vida eterna. El primer juicio que el Señor plantea allí es, yo me voy y vosotros moriréis en vuestros pecados si ustedes no creen que yo soy. Y es lo primero que vemos ahí. Lo segundo que vemos y el segundo juicio que el Señor plantea es que ellos habrían de buscar luego al Señor, pero serían confundidos. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios es del diablo. Es tan simple como eso. No hay términos medios según la Biblia. El Señor ya en 2 Corintios capítulo 4 verso 4 ha de decir, ¿ah? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está. ¿Por qué el diablo tiene enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio? Dice la palabra del Señor. Por eso no pueden entender. Por eso todo lo disciernen carnalmente y no espiritualmente. Y tenemos que recordar que el mismo Señor Jesucristo tenía el conocimiento completamente entendido de lo que era la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios encarnada, y en su omnisciencia sabía que de hecho Jerusalén iba a ser destruida en el año 70, ¿ok? Y llegaría el momento en que ellos buscarían con ansia encontrar a la persona de Jesús y no habría oportunidad de salvación. Mire, lo que ocurrió en aquellos días, dice la palabra, fue algo terrible. Las madres se comían sus propios fetos, dice la historia. Ellos tendrían la necesidad de encontrar a aquel que en ese momento le estaba ofreciendo no solamente salvación, paz en sus corazones, en medio de la prueba, en medio de la persecución, pero ellos estaban rechazando con todo orgullo religioso y con toda prepotencia la humilde oferta que el Señor Jesucristo le estaba haciendo. El tercer juicio que el Señor declara aquí es este: ustedes han de morir en vuestro pecado. Es interesante, yo no sé si usted se pregunta o le surge esa interrogante cuando vemos pasajes como este. Porque la gente piensa que, ¿verdad? Bueno, que los evangélicos no fuman, ni beben, ni bailan, ni esto, ni aquello. Y creen que, ¿verdad?, nosotros estamos pendientes a cada pecado, porque cada pecado, oiga, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. No hay diferencia de pecado para con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pecado es transgresión a la ley de Dios. No importa la ley que tú hayas transgredido, tú estás en pecado. Y por cuanto el pecado pasó al mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, dice el texto, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Entonces estamos en pecado. Hemos cometido toda clase de pecados. Cada uno sabe el pecado que ha cometido. Y por ese pecado, por esos pecados, está muerto en sus delitos delante del Señor. ¿Y qué significa eso? Que usted y yo no podemos tener comunión con Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, porque Dios es santo. Y cuando estamos en pecado, dice la Escritura, estamos condenados a estar separados de Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Cristo ha venido a este mundo para pagar por nuestro pecado, para que nosotros tengamos oportunidad de poder salir del estado de condenación en que nos encontramos y poder tener la esperanza de la vida eterna. Entonces, el único pecado que te deja condenado, ¿cuál es? El pecado de la incredulidad. El pecado que evita que el hombre reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y tenga la llave para entrar al cielo. Ese es el pecado que nos condena. No es que tú fumaste, o que tú bailaste, o que tú adulteraste, o que tú fornicaste, o que tú robaste, o que tú te emborrachaste. No, el pecado que te deja en la condenación, cuando tú tienes oportunidad de salir de esa condenación, es el pecado de incredulidad que le impide al hombre tomar la decisión de ser salvo. Y por eso le dice el Señor Jesucristo aquí: pero en vuestro pecado moriréis. En singular, en vuestro pecado moriréis. Y vemos aquí, de hecho, la palabra de Dios así nos lo muestra. Si vamos a Juan capítulo 3, verso número 17, note lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan capítulo número 3 y verso número 17, luego que el Señor habla de ese don que dio al mundo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado por su pecado. La gente cree como que, no, es que yo vengo a este mundo y yo entonces tengo la oportunidad de hacer cosas para yo santificarme, para yo ir creciendo hasta dar la... No, óigame, todo eso es mentira. La Biblia nos enseña que el Señor vino a este mundo a darnos la oportunidad de salir de nuestro pecado, pero... Dice aquí la palabra, Él no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, sino para que el mundo, que ahí está el propósito, Él lo envió no para condenar al mundo, porque el mundo ya está en condenación. Él lo envió ¿para qué propósito? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo es salvo? Dice aquí, versículo 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido. No es que lo van a condenar. Es que ya ha sido condenado por causa de su pecado. Y dice la Escritura, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso el Señor les dice en este texto, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ahí lo vemos. Allí Jesús advierte que hay solamente un solo pecado sobre el hombre, que es la incredulidad, que es el que lo deja en su estado de condenación para impedirle entrar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que ponerle el título a este mensaje. Mire, el reino de los cielos es solamente para creyentes. El reino de los cielos es solamente para aquellos que creen que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El cuarto juicio del cual habla nuestro Señor aquí es la eterna separación de Cristo y de Dios, de aquel que no ha creído. Dice el capítulo 8 y verso 21, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, y es triste oír al Hijo de Dios diciendo esto cuando Dios desea que el hombre sea salvo de su pecado. Que el hombre tenga salvación y vida eterna. Jesús estaría en el paraíso y llevaría al paraíso solamente aquellos que crean que Él es el Dios encarnado. Y como vimos, llevó consigo allí en la cruz del Calvario a ese ladrón arrepentido simplemente porque el hombre dijo, yo creo. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Tan simple. Yo reconozco que tú eres el rey, el dueño del reino de los cielos, y solamente con una palabra tuya, dice, yo tendré un lugar en ese reino. Eso es lo que vemos allí. Jesús iba hacia el paraíso que Él ha creado para todos aquellos que hayamos creído en Él. Y como dice aquí la Escritura, Él murió para librarnos de la incredulidad en la cual nosotros estamos. ¿Cuántas cosas se han inventado los seres humanos? ¿Cuántas religiones se han levantado en esta tierra en contra de lo que dice la palabra de Dios, tan simplemente por la incredulidad del hombre que endurece su corazón? La palabra nos dice, no solamente Él nos dará la vida eterna, no solamente nos va a dar, como dice la Escritura, a lo que necesitamos para entrar en el cielo, sino que mientras estemos en esta tierra, el Señor será nuestro protector. Mire, en capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que el texto no se queda ahí, porque ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que tienen un crucifijito aquí, los que son de la religión tal, los que son, eso no es lo que dice ahí. Estar en Cristo Jesús implica morir a la vida de pecado y nacer una vida nueva. Estar en Cristo Jesús, dice aquí la palabra de Dios, es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es vivir en santidad para la gloria de nuestro Dios. Por eso Él dice, para aquellos que han sido salvos, que viven en el Espíritu, que no satisfacen las obras de la carne, dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte ni la vida, oiga bien, ni la muerte ni la vida, ni nada, absolutamente nada que ocurra en nuestra vida, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni principados, ni potestades, dice la palabra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de salvación. Somos sellados, dice Efesios 1:13. Somos sellados con las arras del Espíritu hasta el día de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nadie puede quitar ese sello de salvación en un creyente hasta que no llegue a la presencia de Dios. Y el que se lo lleve, Dios. Porque usted no se muere en la víspera. Usted se muere el día que dice Dios. Y la Biblia nos plantea esta realidad. Y vemos entonces ahora ese planteamiento encontrado entre estos judíos y la persona de Cristo. Capítulo 8, verso 22. Dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? ¿Usted está viendo? No hay sintonía. Usted sabe que cuando estamos hablando de radiofonía, ¿verdad? Tiene que haber sintonía para que usted pueda oír con fidelidad una emisora. Ahora no se nota tanto porque lo digital te lleva a la emisora, ¿verdad? Que está ahí, en sintonía con tu radio. Pero yo no sé si usted vivió la época en que habían esos radios que era con una ¿verdad? Un botón ahí que usted le daba para la derecha. Soy lo suficientemente viejo, ¿verdad? Como para acordarme de eso. Aunque ahorita se me olvide eso. Pero mire, hay que tener sintonía con el Señor. Esta gente no tenía sintonía con el Señor. El Señor estaba hablando de una cosa y ellos entendían otra. Era lo que le pasó al mismo Nicodemo. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Oiga, le está hablando de una problemática espiritual. Y Nicodemo le sale, oh, pero ¿y yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Hello, hello, te estoy hablando, Nicodemo. Estoy hablando en el ámbito espiritual. No te metas a lo carnal. Y esto es lo que estaba haciendo esta gente. ¿Acaso decía, por el hecho de que yo me voy y donde yo voy vosotros no podéis ir, acaso se matará a sí mismo? No podían entender al Señor. Y esto nos muestra una vez más que la maldad consentida se va volviendo cada vez más perversa. Y cada vez que pasaba un encuentro de estos a religiosos con el Señor Jesucristo, más rabia había en su corazón, más deseo de matarlo había. Porque ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón. ¿Por qué salieron con esa? Ah, pero es que se va a suicidar. Eso es lo que ellos querían. Para liberarse inclusive, ¿verdad? De consecuencias. Y cuando no se pudieron librar de consecuencias, ¿verdad? Porque esto no fue lo que ocurrió, entonces decidieron matarlo y llevarlo a la cruz del Calvario. Y eso es lo que vemos ahí. Esta extraña insinuación de que Jesús pudiese llegar al suicidio es una muestra de que ellos deseaban verle sin vida. De hecho, en Juan capítulo 10, también Mateo capítulo 20, son dos textos, en el verso número 28, cuando se muestra allí la manera en que ellos quisieron lograr atrapar al Señor para destruirle. Ahora es interesante notar las interpretaciones, ¿verdad?, encontradas por los fariseos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el capítulo 7, verso 35, cuando dice aquí la Escritura? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que digo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿Usted está viendo la desintonía o la falta de sintonía que tenían con el pensamiento de Cristo? El Señor está allí hablando de lo espiritual y ellos están aquí abajo hablando de lo carnal. No podía haber sintonía entre estos religiosos y la persona de Jesús. Y el Señor Jesucristo aprovecha esta oportunidad, dice aquí, para mostrar cuán bajos eran sus sentimientos. Y les dijo, versículo 23, seguimos el pasaje. Vosotros sois de abajo, ya ustedes están entendiendo. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Tan simple como eso. Por eso ustedes no pueden entender lo que le estoy planteando. Por eso ustedes están pegados, enchuflados, ¿verdad?, con ese pecado de incredulidad. El Espíritu de Cristo no era de este mundo, sino de arriba. Y solo los nacidos de arriba, solo los que nacen de nuevo, pueden entender las cosas que vienen de Dios. Por eso también le dice, capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, que es lo mismo que nacer de arriba, en vuestros pecados moriréis. Y esta gente no tenía más excusas que dar delante del Señor para discutir con respecto al camino al cielo. Eso como, pregúntela a cualquiera en la calle. Hago una encuesta. ¿Cómo tú crees que tú entras al cielo? Esa es la pregunta. Si tú te murieras hoy, ¿cómo tú crees que vas a entrar al cielo? Usted va a llenar libros de respuestas. Si aquella persona que usted le pregunta no conoce al Señor Jesucristo. El único camino es Cristo Jesús. Por eso lo digo. Ahí está. Yo soy el camino. ¿Ah? La verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. O sea que si no es a través de Jesucristo, no tendremos oportunidad de entrar en el reino celestial. ¿Ok? Vamos una vez más. Vemos aquí, capítulo 8, verso 25. Jesús le declara ahora a esta gente algo más sobre él. Todavía le está dando más luz para que ellos crean. Y dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Esta es una pregunta que motiva a decir algo más de él. ¿Tú quién eres? Y el Señor Jesucristo aprovecha para recalcarle, ok, para recalcarle su falta de fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú no confías, porque eso es lo que es la fe, confiar. Si tú no confías en que Cristo es el único y suficiente Salvador, nunca vas a ir a Él. O dígame usted que se esté ahogando en medio del mar y le tiren de un salvavidita. Si usted no confía que ese salvavidas es capaz de sostenerlo en el medio del mar y evitar que usted se ahogue, usted no va a ir para allá. Pero si usted sabe que el que está ahí abajo con el salvavidas, Marco Díaz, ¿verdad?, que cruzó el Atlántico, que cruzó el estrecho de Gibraltar nadando, ¿eh?, entonces usted dice, ah, no, pero espérate, que para allá que yo voy. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Su respuesta le lleva a esta gente, oiga, a tres fuentes para acudir en búsqueda de la necesaria información acerca de su persona. ¿Qué dijo el Señor? Ahí está planteado. capítulo 8, verso 25, en su segunda parte. Entonces les dijo, ¿la pregunta cuál era? ¿Tú quién eres? La respuesta primera, ¿cuál es? Lo que desde el principio les he dicho. Y tengo que decir algo más. Pues ya le dije que yo soy el que soy, ¿ah? Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis, ¿para qué me están preguntando quién eres? Si ya he dicho que yo soy. Y un israelita en aquel tiempo sabía muy claramente cuando alguien decía esta expresión. Que, bueno, que nadie pudo decirlo, solamente el Señor Jesucristo. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Aquello que Moisés oyó en el monte Sinaí cuando le preguntó a Dios. ¿Y yo cómo le voy a decir a los israelitas que están en Egipto que alguien me ha enviado? Y el Señor le dije, solamente le vas a decir, yo soy, es el que te ha enviado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y de todos los que han pasado a través de la historia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el Dios encarnado. Yo soy lo que el Padre ha testificado de mí. Noten el versículo 26 ahora, la segunda respuesta. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. El mismo problema de no estar en sintonía con el Señor. El Señor le está hablando desde el punto de vista espiritual y ellos están entendiendo desde el punto de vista carnal. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo. ¿Dónde lo oyó de él? Por la eternidad, porque él es Dios. Eso es lo que vemos aquí en la palabra. ¿Y qué más? En tercer lugar, oiga bien, en tercer lugar, su respuesta le llevaba a ver tres fuentes para acudir a la búsqueda necesaria de la información que ellos necesitaban. La tercera información que le da el Señor, yo soy el siervo de Jehová que será levantado. Versículo número 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si usted se busca Isaías 52 y Isaías 53, usted encontrará, que lo meditamos, ¿verdad?, en cada ocasión a veces que tomamos la cena del Señor, esa gran profecía del siervo de Jehová. Esos judíos que estaban ahí tenían en sus manos el rollo de Isaías. Ellos conocían y sabían lo que ya Isaías había profetizado del Mesías. Cómo Cristo había cumplido y estaba cumpliendo toda la profecía dada por los antiguos. Y sin embargo, dice la palabra, estaban en incredulidad. Es interesante notar cómo Jesús le amplifica la predicación. Con el objetivo de que ellos pudieran entender. El Señor sabía que había un remanente fiel ahí. El Señor sabía que muchos de los que estaban ahí o algunos de los que estaban ahí iban a creer. Aunque Él también sabía que no de todos es la fe. Como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. No es de todos la fe. Ore para que el Señor le dé fe. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pedro iba a negar al Señor? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo voy a orar, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe. La fe viene de Dios. Si usted no tiene fe para creer, pídale a Dios. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, busca del Señor esa fe. Dice, y el Señor declara, oiga, en último lugar, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Mire, este es un texto que nos debe servir a nosotros los creyentes para entender cómo podemos estar a cuenta con Dios. Oiga lo que dice ahí. ¿Por qué razón dice la palabra del Señor aquí que el Señor Jesucristo está con el Padre siempre? Porque Él hace lo que al Padre le agrada. Él vive en el centro de la voluntad de Dios. No es en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad medalaganaria que usted puede entender de Dios, sino en la voluntad perfecta y soberana de Dios. Usted quiere estar a cuenta con Dios, usted quiere vivir como Dios, como Dios, a Dios, teniendo a Dios como su amigo, dice la Escritura, usted tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú vayas a hacer algo, tú te preguntas, no que si yo quiero, no que si yo siento, no que si me haría bien, no si lo harían otros. Usted se tiene que preguntar, ¿es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Es lo que yo quiero? ¿Lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los cristianos cuando nos enfrentamos a dudas, cuando nos enfrentamos a situaciones que nosotros sabemos que no están glorificando, no estamos seguros de glorificar a Dios. Por eso dice la Biblia que si alguno hace algo dudando de que con eso no es la voluntad de Dios, aunque no sea malo, lo conviertes en malo. Porque no tienes seguridad de que con eso vas a agradar a Dios y lo estás haciendo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que es de duda es pecado. ¿Usted ha oído eso? Pecado. Por eso cuando yo voy a hacer algo, tengo que estar seguro de que yo estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el resultado de esta conversación del Señor? Vemos aquí la predicación de Jesús, cómo tuvo un propósito muy particular. Y con esto terminamos. Capítulo 8, verso 30. Note lo que dice ahí la palabra. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Este mucho que aparece aquí es un mucho relativo, ¿verdad? Es relativo porque la Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Y como que si pocos hay escogidos, ¿verdad? Y sin embargo aquí se convirtieron muchos. Entonces hay que entender, ¿verdad?, la palabra del Señor. Este mucho se refiere y es relativo al número de personas que estaban allí. Pero universalmente hablando, la Biblia nos enseña que muchos serán llamados y sin embargo pocos serán escogidos. ¿Por qué? Porque sabemos la maldad que hay en el hombre, sabemos la incredulidad que existe en este mundo y nosotros sabemos que esa misma incredulidad ha llevado al hombre a poner de cabeza este mundo y olvidarse de Dios. Como hoy posteaba algo en nuestra página web donde dice, los gobiernos han sacado la Biblia de las escuelas y sin embargo la reparten en los presidios y las cárceles. Si estuvieran esas Biblias en las escuelas, no hubiera necesidad de llevar Biblias a la cárcel, porque la cárcel estaría completamente vacía. Si los que están ahí obedecen lo que dice la palabra de Dios. Pero el hombre en su necedad, como dice la palabra de Dios, en su necedad no quiere hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia establece que con Dios no se juega. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice, ¡ay de aquel que cae en manos del Dios vivo! Porque eso es como el cuento del huevo y la piedra. Si usted le cae arriba, se explota. Si la piedra le cae arriba, lo desmenuzan. No hay oportunidad de hacerle guerra a Dios y vencer. Eso es lo que está planteando aquí el Señor Jesucristo. Por eso es importante notar que la predicación de Jesús en aquel momento y para nosotros hoy de su palabra es transformar el corazón del hombre en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje, dice la palabra, el propósito fue que se convirtieran muchos. De hecho, dice la palabra que cuando terminó el apóstol Pedro de predicar el Evangelio de Dios, ahí está en Hechos 2:37, le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Dice allí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se convierte, cuando una persona ejerce fe en la obra de Cristo para salvación, dice allí la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en su vida para guiarle hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Y por eso vemos que la predicación de Jesús atrajo a muchos. Muchos que en aquel momento tenían sus oídos atentos a lo que el Señor estaba planteando, cuando otros estaban cegados por su ignorancia y por, como vemos aquí, su incredulidad. En el capítulo 8, ahí mismo en el versículo 24, ya el Señor les había dicho: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y qué es lo que es el Señor? Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso número 9 y verso número 10, lo que hay que hacer para poder tener salvación y vida eterna, tan simplemente dice lo que es el Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué simple. Dos cositas enseña el Señor que hay que confesar para poder entrar en el reino de los cielos. O tú eres un incrédulo y vas a morir en tu incredulidad, o tú eres, te conviertes en un creyente y vas a tener entrada en el reino de los cielos. Vemos aquí, ¿y quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hay que creer del Señor Jesucristo? Tan simplemente que fue levantado entre los muertos, y como dice allí la Escritura, creerlo eso, no solamente con el corazón, sino confesarlo con tu boca, que Él es el Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y efectivamente está hablando con la conciencia de saber que cuando invocamos el nombre del Señor es para transformar nuestra vida. Porque por eso dijo Pedro: arrepentíos y convertíos. Porque hay muchos que tienen remordimiento de conciencia. Yo he visto gente que cuando oye el mensaje de salvación hasta llora y dice: pero es verdad, yo estoy mal, mira, ay Señor, mira, haz algo por mí. Y sale por ahí y es como el pato cuando entra en el agua, ni la pluma se le mojan. El Señor quiere ver un cambio de vida. Nadie podrá engañar al Señor. Usted puede engañar, mire, se puede engañar a usted mismo, usted puede engañar a su vecino, a su mujer, a su marido, usted puede engañar a la sociedad, usted puede engañar al pastor, a la iglesia, a todo el mundo, usted lo puede engañar, pero a Dios usted no puede engañar. Y el Señor quiere esto, ¿para qué? Para que nosotros reconozcamos quién es Él. ¿Por qué murió Cristo? Efesios 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso se encarnó Cristo. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso dio su vida en lugar tuya, para pagar por tu pecado en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que cree en Él doble toda rodilla, igualmente los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y como dice aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos una vez más, dándote gracias por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para hacernos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias porque un día tú abriste nuestro entendimiento. Gracias porque un día, oh Dios, hablaste a nuestros corazones y pudiste darnos la fe suficiente para salir de nuestra incredulidad, el pecado que está condenando al mundo porque no han creído en ti. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad y conforme a tu espíritu, oh Dios, tú traigas convicción de pecado, justicia y juicio ante todo aquel que oye tu palabra y que nosotros podamos ver la bendición de ver convertidos aquellos, Señor, que han de creer en ti. Padre, bendícenos, sé con nosotros, aumenta la fe de aquellos que lo necesitan para que puedan tornar su corazón hacia ti. Padre, bendice este pueblo, bendice a tu iglesia y que podamos entender que convertirse a ti implica hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración. Ahora vamos a tomar las ofrendas.